Las 4 y 10 minutos, hora menos en Canarias. Y estamos a lunes, empezando semana, es 18 de marzo. Dime, ¿estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Bueno, esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar. Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Se llama Directiva de Transparencia Salarial. Una propuesta que ha sido hecha por la Comisión Europea en 2021, aprobada en 2023, y que surge, entre otras cosas, con el objetivo de garantizar la igualdad salarial y promover políticas de transparencia en las empresas. Es decir, tú como trabajador vas a tener el derecho a pedir información sobre el nivel salarial medio de tu compañero y viceversa, No solo eso, Si optas a un puesto, la persona que te va a contratar va a tener que informarte sobre lo que vas a cobrar inicialmente o al menos la horquilla salarial en la que te vas a mover, ya sea en el propio anuncio o antes de la entrevista. ¿En qué se va a materializar esto después? El secreto salarial tiene los días contados, por tanto, hay letra pequeña, pero en definitiva la gran pregunta es si a ti no te importa que los que te rodean, por ejemplo, en tu mesa de trabajo, tus compañeros, sepan lo que cobras. Ya digo, a cambio tú podrías saber lo que cobran ellos. Pero bueno, eso yo no sé si lo tenemos muy asumido, estamos muy lejos de llegar todavía hasta ahí. Enseguida lo explicamos, pero antes voy a saludar a Daniel Gascón, es escritor, es columnista y nos acompaña cada tarde de lunes, miércoles y viernes aquí en la tarde. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fíjate, según una encuesta, el 50% de los españoles piensa que no se debe hablar abiertamente de lo que se gana porque es un tema privado. Y al 5% directamente es que le da vergüenza. ¿Tú qué opinas? ¿Tú eres de los que hablaría, bueno, a las claras o pondría lo que ganas encima de la mesa o consideras que no, que eso es una cosa tuya y no tiene por qué saberlo nadie?
Bueno, siempre da un poco de pudor, ¿no? Yo creo... No sé muy bien si eso son obedece a razones culturales o y que en otros sitios son más abiertos. Luego, además, hay una cosa que se ve mucho, que por eso podría ser lo bueno de la directiva. Mucha gente que te pregunta cuánto ganas y luego tú dices, este siempre ha sabido lo que yo estaba ganando a lo largo de mi vida y yo nunca he sabido lo que ganaba él, ¿no? ¿Qué mal lo he hecho en esta relación?
Eso pasa
a menudo, ¿no? Y luego, por ejemplo, recuerdo una vez que alguien estaba en una empresa y entonces como que mandó un correo y puso la tabla salarial, ¿no? Y vi que en una franja que no era la mía, pero entonces había como diferencias por el mismo trabajo, ¿no? Que lo que pasó es que me intrigó, ¿no? Pensé, aquí habrá alguna razón para que sea esto, para que esta persona, que además contraintuitivamente era una mujer, cobraba pues un poquito más, ¿no? Y yo creo que eso es algo que en todas las empresas siempre todo el mundo se pregunta y es un rumor que está, ¿no? De cuánto gana este, cuánto tal, es inevitable, ¿no?
Es inevitable. Lo que pasa es que esto que has mencionado, una cosa son efectivamente las tablas salariales y esa franja en la que tú deberías estar, y luego me imagino que hay otro tipo de complementos para que alguien gane más, alguien gane menos, y al final resulta que lo que estás buscando quizá con esta directiva, que es esa mayor transparencia, pues no sé si generaría incluso más conflictos, ¿no? Bueno, vamos a entrar más a fondo en toda esta cuestión. Voy a saludar a Itziar Iglesias, que es consultora de CEINSA, que es una empresa especialista en recursos humanos. Hola, Itziar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en líneas generales, para que nos aclaremos, cuando entre en vigor esta directiva de la Unión Europea, que creo que de plazo tenemos hasta 2026, unos países la están implementando antes, otros más tarde, pero en teoría en 2026 todos los países de la Unión Europea la tendrían que tener ya en marcha. Directiva de transparencia salarial. ¿Realmente a qué tenemos derecho los trabajadores?
Bueno, lo que vamos a tener derecho es a... si nos sentimos discriminados, a poder decirlo a los departamentos de recursos humanos, y la empresa va a tener la obligación de demostrar que no existe esa discriminación. Partiendo de un dato importante que ya lo anticipabais, ¿no? Y es que en todo lo que habla la directiva está hablando de trabajos de igual aportación. Quiere decir, dos trabajos que aportan lo mismo tienen que ser retribuidos las personas de la misma manera. Y las diferencias que pueda haber tienen que atender a criterios objetivos y se van a tener que explicitar. O sea, las empresas van a tener que explicitar cuáles son sus criterios por los cuales están retribuyendo no solo el salario fijo, sino el variable y todo eso. Y eso va a ser obligatorio para, a partir del, de, como decíais, del 2026 y para las empresas de más de 150 trabajadores, al menos. ¿Por qué digo al menos? Porque esta directiva, que es a nivel europeo, se va a transponer a normativa de cada uno de los países y la normativa de cada país puede ser todavía más estricta. No menos, pero puede ser algo más estricta que la general.
Comprendo. Pero y entonces, yo como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta, uh-huh, esta directiva, ¿cómo tengo acceso a esa información? Es decir, ¿tengo que justificar que quiero saber eso? ¿Simplemente porque digo, sospecho que mi compañero de trabajo, estamos en el mismo nivel y sin embargo sospecho que gana más que yo, quiero que me lo demostréis? ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quiere saber.
Ah, simplemente que lo quiero saber.
Va a ser así. O sea, lo que promueve la ley es que los trabajadores tengan esa potestad. Lo van a poder hacer directamente, lo van a poder hacer a partir de los representantes de los trabajadores, de los sindicatos. Y además, no solo eso, sino que es que la empresa va a estar obligada a publicar anualmente o trianualmente, en función del número de empleados de la compañía, esas tablas salariales que decíais antes. O sea, va a tener que mostrar cuáles son esos criterios sobre los que está estructurando su política salarial.
Decías tú antes que a igual aportación, por lo tanto estás en teoría en la misma tabla salarial, ¿no?, en la misma franja, pues obviamente, uh-huh, igual retribución. Uh-huh. Luego estarían a lo mejor, bueno, esos, no sé si llamarlos pluses, o algunos otros ingresos que podría tener un trabajador con respecto a otro. Y dices que eso tendría que estar claramente justificado también.
Sí, quiere decir que tiene que haber criterios objetivos. Quiero decir ya que si dos puestos están en el mismo nivel de aportación, que eso se hace con lo que técnicamente llamamos una valoración de puestos, entonces si están en el mismo nivel, las dos personas tienen que cobrar lo mismo y puede haber diferencias porque, no sé, mi nivel de desempeño es menor que el de otra persona. Entonces podría ser que eso me dé menor salario que a la otra persona. Pero tiene que haber un criterio objetivo de ese nivel de desempeño. Pero no vale con que mi jefe diga, no, este trabaja más, este trabaja menos, sino que tiene que haber,
tiene que estar sustentado en datos, lo digo porque es que eso es muy subjetivo a veces, ¿no?
Bueno, no. esa es la gran novedad de la legislación, es que está pretendiendo poner objetividad a algo que siempre ha sido muy subjetivo y que cuando antes decíais que genera apuro, duda, curiosidad, todo eso es por esa falta de objetividad, porque si hubiera objetividad nada habría ni que esconder, ni que publicar, ni que nada. O sea, estaríamos todos entendiendo cómo funciona y ese es el secreto de todo esto. Claro, que todo esto está hecho para disminuir la brecha salarial de género. Quiero decir que así como la publicación de criterios la tiene que tener todas las empresas, todavía hay más cosas, porque si la brecha salarial de género es mayor que un 5%, las empresas van a tener que hacer una evaluación de retribución conjunta con los representantes de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que los representantes de los trabajadores van a poder participar en cómo son esos criterios de salariales si la empresa no ha hecho previamente sus deberes, que es tener una brecha salarial de género menor o igual que un 5%.
Comprendo. Es decir, que la directiva, en realidad, o su origen, de donde parte, es principalmente para combatir la brecha de género, más que
totalmente,
para combatir otro tipo de discriminaciones. La brecha
totalmente
de género, que ahora mismo en Europa está en una media del 13%. Hay países que es un poco más alta, otros un poco más baja, pero de media, como decimos, esa brecha salarial entre hombres y mujeres, no sé si son tus datos, es del 13%,
sí,
más o menos.
Sí, la verdad que este tema de los datos es muy complejo, porque hay los distintos cálculos están contando cosas diferentes. Están contando, como tú decíais antes, de con salarios fijos, están contando con complementos, están contando de distintas maneras. Pero por partir de unos datos publicados, esos son así, son de la Unión Europea y la media es un 13%. Fíjate que del 13% a ese 5 que decimos que va a haber que demostrar, hay una brecha importante. Por lo tanto, tenemos aquí un tiempo en el que las empresas van a tener que hacer sus deberes si no quieren complicarse mucho la vida.
Pero decían una cosa, por ejemplo, yo que además, bueno, pues soy mujer y, sí, y quiero averiguar si efectivamente hay una discriminación. Mm-hmm. Yo pido saber cuánto cobra un compañero en concreto, o lo que voy a pedir es cuánto cobran la media de los trabajadores que están en mi franja salarial.
tú vas, al final lo que tú vas a hacer es decir, yo me siento discriminada porque ABC, porque sí, creo que mi compañero no sé qué, y eso es lo único que vas a tener que decir. Y la empresa va a tener que demostrar cómo ha hecho los cálculos. Eso es una cosa muy curiosa porque, fíjate, la prueba de... Esto es como que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pues aquí todo lo contrario, la empresa es culpable salvo que se demuestre lo contrario. Entonces es una cosa muy curiosa que hace esta normativa y tiene que ver con la preocupación para el legislador de que se disminuya sustancialmente esa brecha salarial de género.
Comprendo. Y si efectivamente se demuestra que existe esa brecha, ¿qué ocurre?
Pues que lo va a tener que solucionar la empresa y va a tener que indemnizar, digamos que solucionar el pasado.
Ajá. ¿Vas a solucionarlo? Es decir, me pondría al mismo nivel de lo que están cobrando los trabajadores de mi nivel y con mi aportación. Uh-huh. ¿Con efecto retroactivo o a partir de ese momento?
No, con efecto retroactivo. Ah. Lo que vamos a ver cuando se transponga la legislación española cuánto es el retroactivo, pero va a ser con retroactivo.
Muy bien, ¿y cuándo se va a transponer a la legislación española? Lo digo ya por completar un poco toda esta información
esa
que
es una
dando.
Buena, esa es una buena pregunta. De momento están trabajando en ello. No tenemos una fecha concreta, lo que sí que sabemos es eso, que para el 2026 tiene que estar. O sea que, aunque parece que falta mucho tiempo, no lo es. Y sobre todo de cara a un tema que, como tú decías, somos mujeres, ¿no? Y eso de que haya que trabajar 2 meses más para ganar lo mismo que los hombres, que es como lo dice en el Instituto de la Mujer, pues es como muy
sí, bueno,
tremendo.
Que no nos gusta
muy tremendo,
nada,
¿no?
Es muy tremendo. Como
muy
tú
tremendo.
Dices. Y, Cía, uh-huh. Y vosotros, que estaréis testando también un poco pues uh-huh. todo lo que pasa a nivel de recursos humanos uh-huh. en las empresas también, por parte de sí. los trabajadores, pero también de los sí. empresarios. ¿Esto cómo sienta o cómo está sentando tener que hacer esto en las empresas?
Bueno, es complicado. Es complicado porque hay un pasado, ¿sabes? Y entonces, si alguien montara una empresa ahora mismo, evidentemente que ni siquiera existiría esa brecha salarial. Creo que es bastante obvio. El tema es que hay un histórico. Y el histórico, pues ha habido empresas en las que antiguamente la política salarial tenía que ver con que uno era, no sé, conocido del jefe, se habían criado juntos y entonces tenía toda la confianza del jefe y por eso tenía un salario determinado. O mil y una casuísticas, o un sector que, o sea, un trabajo que es difícil de conseguir un sustituto para esa empresa, para esa persona, perdón, y que uh-huh. y que eso ha hecho que el salario de alguien en concreto sea muy alto. Entonces, hay mucha casuística que se ha solucionado a golpe de talonario a veces en las compañías y que ahora bueno, pues hay que resolver. No sé, hay sectores que ya han ido trabajando en esto, ¿no? Y los sectores en los que se están produciendo, se han producido jubilaciones, prejubilaciones importantes, era porque ya se veía que los salarios que se pagaban no se iban a poder seguir pagando a las uh-huh. nuevas generaciones. Y todo esto, además, tiene no solo la traslación de la directiva, sino además es que hay una tendencia muy importante que la gente joven está mucho más preocupada por este tema. Quiero decir, no lo va a consentir. Y eso es así.
Y por lo tanto es lo que hay. Y lo que va
por
a
tanto, haber es lo que
cuando
hay.
Finalmente, como tú dices, se materialice también en España claro. esta directiva, que es de obligado cumplimiento y tendrá que ser antes de 2026. Directiva de transparencia salarial, que así se llama. Ya sabemos lo que es. Y bueno, pues habrá que estar preparados para lo bueno y para lo malo que traiga. A ver si es que trae algo malo, pero bueno, alguna empresa considerará que a lo mejor lo trae. Y Ciara Iglesias, pues muchísimas gracias por explicarlo, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Daniel, pues es lo que hay, ¿eh? Antes del 2026 tendrá que estar en marcha, así que tendremos que vacunarnos con eso de que los demás sepan lo que ganamos, si hace falta, porque alguien te puede pedir en cualquier momento, le puede pedir a la empresa, oye, quiero saber lo que gana fulanito, porque me siento discriminada. ¿Qué va a pasar?
Bueno, veremos, porque luego estas cosas tienen también su tiempo, ¿no? Y también habrá que ver cómo se adapta la... Porque comentabais, ¿no?, que era para empresas de más de 150 personas y claro, en España también hay mucha empresa pequeña que no sé si se buscaría como una especie de adaptación más suave a eso o cómo se haría, ¿no? Y claro, y también esa cuestión de la retroactividad, ¿no? Porque ahí también habrá que verlo con cuidado porque a ver hasta dónde llegas con eso, ¿no? Y bueno, es muy interesante. Luego, el otro día, que como hablaba de lo de la brecha de género, ICIAR, había un artículo que estaba muy bien en El Mundo, de Clara Hauptmann, que es una experta en políticas laborales, ¿no? Y entonces ella decía esa cuestión, ¿no?, de la brecha de la maternidad, ¿no?, que muchas veces es lo que hace, causa esas, sí, esas diferencias salariales. Y a veces, incluso aunque no tengas hijos, no solo llegar a la edad pues en la que se suelen tener los hijos, a partir de los 30, ya penaliza a las mujeres, ¿no?
Sin duda. Bueno, pues nada, desde luego va a dar mucho que sí la implantación de esta directiva. Veremos lo que ocurre, esperemos que no genere más tensión, ¿no?, dentro del ambiente de trabajo, que a veces pues estos detalles y estas cosas también generan mucho, mucho estrés. Daniel Gascón, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.